Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. El gran patriarca Jacob vivía con muchos temores y angustias, preocupado por varios de sus hijos. Toda su vida estaba luchando para controlar personas y las circunstancias. Vimos esto en Génesis 42:36, cuando él dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón, por un rato los dos estaban fuera, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Sentía como que todo estaba fuera de control. Se nacía tratando de agarrar la primogenitura de su hermano Esaú. Dijo en capítulo 25, y oró Isaac a Jacob, eso era su padre, a Jehová, perdón, por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. En otra ocasión se luchaba toda la noche con el ángel del Señor y terminó herido. Pero en ese capítulo, casi el último capítulo del libro de Génesis, todo esto ha llegado a su fin. No hay nada más que luchar, no hay nada más que vivir. Jacob simplemente quiere dar unas palabras finales a sus hijos y finalmente cerrar sus ojos. Versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Estaba usando sus dos nombres. Aunque estaba enfermo y viejo, grande, aún tiene la fuerza para hablar a cada uno de sus hijos. En el capítulo anterior habló con José, y a lo mejor todos los demás hermanos estaban gradualmente llegando de sus trabajos para escuchar estas palabras finales. Jacob va a despedirse con bendiciones, con comentarios, y también con profecías sobre el futuro de Israel como una nación consagrada a Dios. A lo mejor estaban alrededor de su cama, en orden de sus edades, todos sabiendo que esto era un momento inolvidable, muy emocionante. 3. Rubén, empieza con el mayor, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. A lo mejor Rubén se arrodillaba delante de su padre. Jacob puso su mano sobre su cabeza. 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Jacob sabía que Rubén tenía relaciones con una de sus mujeres, pero es posible que ellos jamás realmente hablaron del asunto. Dice en Génesis 35:22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron dos. Entonces, él sabía, pero no hay ninguna evidencia de que se hablaron del asunto. Israel no pudo ir a la tumba sin deshogarse de lo que se llevaba en su pecho todo ese tiempo. Lo que hizo Rubén fue producto de su carácter inestable. Y Jacob dijo aquí que su familia realmente no iba a prosperar en la historia del Testamento Antiguo. Y efectivamente no hay grandes héroes que aparecen de la familia de Rubén. Usted puede estudiarla en casa. Y esto es todo lo que Jacob quiere decir a él, nada más. Es que era una amonestación a los demás y a todos los que leerían esto en el futuro. Actualmente era una misericordia. Bajo Moisés, el adulterio llevaba la pena de muerte. David sufría horriblemente por este pecado. Y su hijo, robando las concubinas de su padre, Absalón, hizo algo semejante. En poco tiempo perdía su vida. En Proverbios 6:32, Salomón escribió de esto y dijo: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Su pecado puede estar borrado, hermano, pero la afrenta, algo de la reputación, aunque el pacto matrimonial puede ser de poca importancia para el hombre, es algo de gran importancia para Dios. Hermano, hermana, si tú has alguna vez caído en este pecado de adulterio, no puedes quejar de nada, ninguna circunstancia de tu vida. Da gracia de que estás aún vivo. 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Simeón y Leví casi siempre estaban juntos. Pero una vez mataron a todos los hombres de una ciudad por la violación de Dina, su hermana. Eran hombres de rabia. Génesis 34:30, entonces dijo a Jacob, a Simeón y a Leví, eso era antes: me habéis estorbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y fariseo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Otra vez, viviendo en temor, no confiando en Dios. Por lo menos el padre hablaba con sus hijos sobre esto. Pero lo va a mencionar otra vez ahora como amonestación a las generaciones venideras. 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu junte en su compañía. Como Jacob estaba preparando ir a Dios, estaba diciendo: yo no tenía nada que ver con esto. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Eso es cortar un muslo de su pierna para que el animal no vale de nada. Hicieron esto sin ningún propósito. ¡Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura! Y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Ahora, es más que Jacob despidiendo a sus hijos. Ahora el Espíritu de Dios estaba hablando por medio de él, declarando claramente el futuro de estas tribus. Y efectivamente estaban esparcidos entre otras tribus más tarde. Pero por la gracia de Dios, los de Leví llegaron al ministerio y a la vida santa. No tenía herencia de grandes tierras, pero Dios estaba su herencia. Unos grandes salieron de esa familia que deseaba redimirse, como Moisés y Aarón, por ejemplo. Bueno, antes de ir a los demás, porque eso es la bendición, el principio de su bendición, tal vez alguien tiene una objeción pensando: ¿acaso ese padre no puede perdonar? ¿Acaso estos hermanos no eran arrepentidos y redimidos ya, siguiendo a Dios? ¿Por qué tiene que repetir estos errores terribles del pasado, precisamente en este momento precioso? Bueno, es una buena pregunta. Si están ya, sí están, nuevas criaturas, lo hemos visto, los hermanos ya están perdonados. Pero Jacob estaba enseñando a todos el impacto de sus decisiones. Y tal vez lo puede explicar mejor con una ilustración. Hubo un muchacho joven en la fe que recibió a Cristo y estaba creciendo. Aún tenía novia cristiana y estaban planeando casarse. Pero vino un amigo antiguo a visitarlo y los dos salieron para comer, que es muy común. Su amigo mundano, siendo del mundo, después quería ir a una cantina solamente para unas copas. El cristiano, un poco ingenuo, se fue con él a la cantina. Los dos empezaron a tomar. El diablo, aprovechando de la situación, las horas pasando una copa, llevando a otra copa, hasta que estaban ahí muy tarde de la noche. Y como pasa a veces, había un malentendido entre algunos hombres que convirtió en una pelea. Y hasta el hermano cristiano nuevo en la fe llegaba a golpes con otro. Y ese otro sacó una navaja y le cortaba en la cara. Tan gravemente que llamaron una ambulancia. El hermano solamente recordaba despertándose el día siguiente en la clínica. Muy avergonzado, el joven se fue, se pedía perdón a su novia porque todo el mundo estaba enterado de la infamia, el escándalo. Se fue a su pastor, casi llorando y pidiendo si era posible que el Señor lo perdonara. El pastor, mirándolo con compasión, dijo: sí, hermano, si está realmente arrepentido, no es el fin del mundo. El Señor te va a perdonar. Entonces el joven preguntaba, se apuntaba a su cara, a la cicatriz larga de su cara, y preguntaba: ¿y esa cicatriz? Después de una pausa, el pastor dijo muy fuerte: ¡la cicatriz se queda! Y esta es la respuesta a la objeción aquí. El pecado tiene su perdón, sí. Pero todo lo que tú haces importa. Y hay consecuencias, a veces consecuencias duraderas. La cicatriz se queda. Eso es lo que Jacob estaba enseñando a todos nosotros. Versículo 7. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. A lo mejor su furor, su rabia causó otros problemas. Por sus esposas, tal vez. Si alguna hermana ha sido casado con un hombre así, sabe de lo que estoy hablando. Su falta de dominio propio fue públicamente maldecida. 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Lo que dice de Judá era muy diferente. Judá también empezó mal, casándose fuera del pacto con una señora que no era de Israel. Otro tiempo buscaba una prostituta, pero era profundamente cambiado. Y la profecía sobre él es de triunfo, exaltación y dominio. Y como José sería exaltado sobre sus hermanos. 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Iba a ser formidable, que nadie quería meter con tal persona. Judá iba a ser fuerte. Formidable como león. Y por supuesto, David salía de esa tribu. También Salomón. Y todos los buenos reyes que seguían a Salomón. La gran mayoría de los reyes en el norte, en el sur, eran malos. Pero los buenos salieron de esa línea. 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es una palabra extraña, pero viene de la palabra Shalom. Tiene que ver con paz. Y a él se congregarán los pueblos. Esto está hablando de la dinastía que Dios más tarde prometía a David. Iban a ser los legisladores hasta el tiempo de Cristo. Silo quiere decir, se puede interpretar príncipe de paz. Y aún en el tiempo de Salomón había mucha paz y prosperidad. Y por supuesto, Cristo era el hijo de David y de la tribu de Judá, y Cristo era actualmente aquel león de que se hablaban en el verso anterior. Como cantamos en diferentes alabanzas, hablan de él como león de la tribu de Judá en el primer libro hasta el último libro. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Continuando en el versículo 12 dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en él vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Hablando de manera extraña de poesía, esto hablaba de abundancia. Normalmente se mantenían los burros lejos de la vid, porque en poco tiempo se comería todo. Pero en el tiempo de Salomón dirían: ¿qué me importa si el burro come mucho? Todos nosotros somos ricos. Y así era. Dice que en el tiempo de Salomón la plata era como rocas. Y para nosotros habla de abundancia, comprada por la sangre de Cristo. Como dice en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid a comprar y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino y leche gratis es una expresión de abundancia. Abundancia en Cristo. Ahora siguiendo a otros. 13. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Ahora, poco a poco, dice algo de todas las demás tribus. Era un pasaje importante por miles de años, porque un niño aprendiendo de su Biblia en Israel pudo venir acá pidiendo: ¿y qué dice de nuestra familia? Entonces, tenía que grabar todo. Efectivamente, Zabulón estaba establecido cerca del mar, confirmando a todos la fidelidad de las profecías. 14. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Bueno, en nuestros tiempos, si llamara a alguien asno fuerte, sería un insulto. Pero no para ellos. El burro era un animal valioso por su fuerza. Y los de Issacar trabajaban duramente. Pero como dice aquí, no eran muy ambiciosos. 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Hermanos, la situación con Dan también es un poco triste. Como los primeros tres. En muchas listas de estas tribus, como en Apocalipsis, Dan ni aparece, ni se menciona de él. Eran entre los primeros de aceptar la idolatría. Sansón era de esa tribu, también Judas Iscariote. Sansón siendo un héroe, claro, con problemas, mencionado en Hebreos 11, y Judas, por supuesto, era un demonio. 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. aquí se ve que Jacob estaba cansado. Tomando una pausa, viendo lo que iba a pasar con Dan, estaba dispuesto ya a cerrar los ojos de una vez y no escuchar más ni hablar más. Pero tiene a 12 hijos y tiene que continuar. 19. Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. No vamos a entrar en detalles por todos estos. Sería un buen estudio para hacer en casa con los niños. Pero hermano, si tú eres de la descendencia de Abraham, que hemos comprobado, hay un sentido en que Jacob también es tu padre. 22. Rama fructífera es José. Ahora estamos llegando a los últimos. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extiendan sobre el muro. De José va a hablar mucho, como hizo con Judá. Y es interesante, llegando casi al fin del libro de Génesis, ¿cuántos capítulos se dedican a José? Es uno de los hombres más grandes de todos los hombres de la Biblia. 23. Le causaron amargura, le aseatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Dice que Jehová era su pastor, como David dijo en el Salmo 1, o 23, perdón. Jacob era como el opuesto de su hermano Rubén. Rubén era inestable, como agua. Y hay muchos sermones sobre esto, de la gente que empiezan a caminar con el Señor por un rato, se apartan por otra cosa, regresen para esto y apartan. Inestables. Rubén era inestable como agua, pero José era firme, estable, cerca de Dios en cada circunstancia. Está claro, es poesía sagrada, pero sus hermanos tiraban sus flechas a él por su envidia en su juventud. Y la mujer de Potifar, con sus tentaciones y sus falsas acusaciones, pero José siempre se caminaba con Dios. Tentado por la mujer infiel, dijo en Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y después se fue. Cuando vino la tentación, José se luchaba en contra. Siempre buscaba la salida. ¿Y tú, hermano? 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Con José se derramaban más y más bendiciones. Y a lo mejor los hermanos ya ni se sentían envidia como antes. Ya sabían que José fue levantado por decisión soberana de Dios. 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados, eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. José sufría las injusticias con paciencia, siempre confiando en su Dios, como David cuando estaba perseguido por Saúl. Aquí Jacob nos enseña que para esto, los que están así, sufriendo las injusticias, Dios siempre tiene su recompensa. 27. Benjamín es el último. Benjamín es lobo arrebatado. raptador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín era el más joven, también hijo de Raquel, la preferida. Saúl, el rey, el primer rey, era de esa tribu y atacaba a David como que Saúl era un lobo. San Pablo, en el Nuevo Testamento, también de esa tribu, atacaba a la iglesia como lobo antes de su gloriosa conversión. 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición, los bendijo. Todos los hermanos recibieron una bendición. Aunque para enseñar Jacob, bajo el Espíritu de Dios, tenía que reabrir unos heridos antiguos. 29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham, con el mismo campo de Efraín el Eteo, para heredad de sepultura. ¿Pero de qué importa dónde será enterrado, sepultado? ¿De qué importa esto? Es que esto fue un símbolo de su fe, que confiaba en la promesa de que todos iban a regresar a la tierra prometida, como estudiamos la semana pasada. Ningún hogar permanente para ninguno de ellos, ningún hogar en Egipto. Versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac, a Rebeca, su mujer. Y ahí también sepulté yo a Lea. Lo que dice aquí es muy importante, hermanos. Y estamos casi terminando. De este versículo aquí se pudiera predicar un mensaje entero. El deseo siempre de Jacob era amar a Raquel, su querida, en paz. Pero por el engaño de su suegro, estaba casado con Lea también. Y mucha de su vida era una lucha en contra de este destino. Tal vez tiene algo que ver con su favoritismo, con Benjamín y con José. Él quería siempre estar con Raquel. Pero hermanos, tenemos que entender que si se casaba con Lea, que esto era el plan de Dios. Esto era la providencia, la predestinación que Dios tenía para Jacob. Y no es algo que se puede resistir o luchar en contra. Y Jacob no quiere pelear más. Es como que Jacob estaba diciendo, ok, Señor, tú ganas, estoy vencido, ponme con Lea. No pidió estar enterado con Raquel, que estaba en otro lugar. No quería pelear más con Dios. Está aceptando por fin su destino. Señor, ponme con Lea, si esto es lo que tú quieres. Y hermano, hermana, si tú estás perdiendo tiempo peleando con tu Dios, enojado con tu Dios, tal vez es tiempo para ti también de decir en tu derrota, está bien, Señor, ponme con Lea. Y yo creo que sería un buen título de un mensaje entero, ponme con Lea. Si algún hermano quiere hacer un estudio en la reunión de hombres, se te lo regalo. Última parte, 32. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Ya no tenía más que decir. Ya no tenía más que vivir. Encogiendo sus pies en cama, estaba diciendo, está bien, Señor, llévame. como Cristo Jesús se entregó su espíritu. Doctrina. Para muchos hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios es difícil. Y así era con Jacob. Jacob en muchas situaciones pensaba que tenía que agarrar control. Yo tengo que controlar eso y aquello. En otros se creía que todo estaba fuera de control. Como vimos en Génesis 42, 36, que dijo, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco. Él tenía miedo de perder sus hijos, en su muerte tenía todos alrededor de él. Todo estaba bajo control. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Pero en realidad todo estaba obrando por su bien, como vio más tarde y como podemos ver en el libro de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú quieres abandonar tu lucha en contra de Dios y descansar en los brazos de su soberanía, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para ti, entonces puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias por todo lo que podemos sacar de ese libro bonito que casi estamos terminando solamente con un capítulo más. Ayúdanos, Señor, a recibir todo lo que tú tienes para nosotros aquí. Ayúdanos a establecer este fundamento de nuestra fe que ha sido el propósito de este libro. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay cualquier forma de petición de oración.